Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal?
De los 25 años que lleva esta emisora en antena, tú llevas casi 25, ¿no?
Yo creo que un poquito más, pero bueno, vamos a dejar el calendario tranquilo.
Yo creo que te vamos a dar el premio al veterano. Yo creo que el que más tiempo lleva aquí, lleva más tiempo que José.
Lo que pasa es que la veteranía generalmente en el ejército se decía que vale un grado más, ¿no? Aquí en política la veteranía vale poquito.
Entre cero y nada, sí, es verdad.
Vale poquito.
Bueno, pues...
Hace caso a la veteranía, porque ya, esa gente ya está caducada, la gente joven es la que está empujando, claro que está empujando muchas cuestiones, pero al precipicio, ¿no? Primero por desconocimiento y segundo por rutina, porque se dejan conducir, y claro, cuando la gente se deja conducir, no lo digo todo, por supuesto, pero la mayoría se dejan conducir por el que subió arriba al Fósida y se entrevistó con Belfo y le dijo lo que tenían que hacer, pues lo hacen. No son capaces de hacer cuestiones distintas, criticar acciones. No, eso parece que no está de moda. La moda está en imitar, en ser un crónico o, bueno, o tener el discurso no propio, sino el prestado. Y así, pues sí, bueno, se puede ser progresista, por supuesto que sí. Pero todo eso hay que revisarlo a fondo, ¿no? Y tiene que revisar la gente joven, porque generalmente en la época de uno, cuando uno era joven, a quien querías imitar era a tu maestro, a aquel que era capaz de enseñarte algo por experiencia, por lectura, porque entendía mejor el mundo que los que estábamos esperando expectativas de nuevos conocimientos. Pero ahora, como todos apretamos la tecla y vamos a las pantallas y vamos a las televisiones, pues nada, todo es un retumbo. Muchas veces todo es un retumbo de todo aquello que estamos percibiendo y que le damos la categoría de verdad. Y así nos va. Pero bueno, el mundo no lo podemos cambiar, es como es. Y la sociedad en realidad no es la que cambia el mundo. Ahora el mundo la cambian los poderosos. Antes se hacían las revoluciones y era la sociedad en su mayoría la que impulsaba el cambio de paradigma, pero ahora no, el cambio de paradigma lo impulsan cuando les dé la gana a los poderosos, que no generalmente son los que mandan en los gobiernos, generalmente están ahí porque los poderosos han hecho lo posible porque estén ahí, pues son una correa de transmisión. O sea, el mundo está como al revés, ¿no? Entonces, pues bueno, en esas estamos, y para cambiar la situación, pues o te invade un poco la nostalgia o la melancolía, o yo siempre se lo digo a mi mujer, digo, mira, nosotros vamos a terminar yéndonos a un pueblito que hay en la Isla del Hierro, que creo que tiene 12 habitantes, que se llama, ya hasta olvidado el nombre, que se llama Tiñor. Tiñor estaba antes marginado, no tenía la carretera, pasaba por sus márgenes, pero ahora ya está cerca de la carretera, la carretera casi pasa por el centro del pueblo, y aquello, hombre, hay una temperatura un poquito gélida allí, pero está bien. Por eso te digo que a veces uno no sabe ni dónde está.
¿Y tú tienes una casa allí, claro, en Tiñor?
Sí,
¿Tienes una casita en Tiñor?
Yo en el Hierro no tengo nada, no tengo más que recuerdos. Muchos recuerdos, y tengo una isla que la están, como todas las Canarias, la están intentando desaparecer. Y quien desaparece las islas son aquellos que fomentan negocios especulativos, no son negocios productivos, y bueno, están a expensas de lo que viene de fuera, empresas que vienen de fuera y que están marcando los cánones y los caminos, que les importa un bledo que Canarias desaparezca, deje de desaparecer. Hay una especie de colonialismo larvado que está ahí, que lo estamos aplaudiendo. Hasta los mismos nacionalistas lo aplauden. ¿Saben cómo lo aplauden? Con el silencio. Es el mejor aplauso que tienen los que quieren hacer ese tipo de pretensiones, de dominar sin percibirlo. Pero al final dice, ay, pues si aquello que yo tenía ya no lo tengo. ¿Y esto qué pasó? Pues lo que pasó, lo que está pasando. Ahora mismo hay en la Isla del Hierro, hay, creo, a veces me confundo, 500 con 5.000. Hay 5.000, en toda Canarias hay 5.000 niños tutelados, no tutelados. En el Hierro creo que son 50. La promesa del gobierno, la promesa del flamante ministro de Política Territorial, esto se va a solucionar, todo se va a solucionar. Estamos de acuerdo que se vaya a solucionar, pero lo que no estoy de acuerdo es esa larga espera de las autoridades canarias que tienen que no sé, poner un poquito más de énfasis en sus discursos, porque lo tienen, yo no sé por qué están apagados, y no pasa nada. Y ahí, según comentan los portavoces del gobierno, que son varios, del gobierno de Canarias, que de estos menores no tutelados llevan más de 4 meses que no hay manera de sacarlos de allí, no sacarlos en ninguna acción violenta, ni mucho menos, sino en distribuirla, que no sea Canarias que se vaya convirtiendo en una Lampedusa, como un reservorio, no, esto es un problema de solidaridad, que es una palabra que se emplea mucho, pero la emplean aquellos que quieren quedar bien, pero no haciendo nada. Entonces eso no puede ser, eso no debe de ser.
No debería ser.
Y en esas estamos. Y luego con el lío este de territorial que tienen organizado los políticos, cuando las cosas pudieran ser más fáciles, y serían más fáciles en el momento que se instaure lo que siempre yo he dicho, un nuevo modelo de Estado, una nueva política territorial. Hubo una constitución en 1873 que se llamó la Constitución Federal, más bien confederal, de Pi y Margall, que decía en su primer artículo: España es una nación que está formada por el Estado venezolano, el Estado extremeño, el Estado canario, el Estado andaluz, el Estado vascongado, el Estado balear. Y no había ningún tipo de problema, porque desde ese año y con anterioridad, el problema territorial de España existía. Porque España, si la analizamos bien, no se puede decir que es un país, pero hecho de retales. Cuando digo retales, son territorios que se han ido agrupando. Territorios que se han ido agrupando en eso que se llama la unidad nacional. Territorios que se han ido agrupando, pero a lo mejor por el maridaje y a lo mejor por la violencia, pero no por la conformidad. Ahora mismo no hay conformidad. Y volviendo a esa constitución confederal que se estranguló, y se estranguló por parte de un... yo me tengo que reír, por parte de un ministro de la gobernación en aquel momento, que estaba cuando la regencia de Alfonso XII, que la llevaba a su madre la reina María Cristina, la reina regente, y había un ministro de la gobernación que era León y Castillo. León y Castillo dijo al general Pavía: mira, coge el caballito, vete al Congreso, y esto que se está dilucidando y que va a dar aquí un malestar a ciertas clases políticas, lo mismo que pasó en febrero del 1981 con el amigo Tejero, por lo mismo, igualito, pues fue el señor este canario, León y Castillo. Obvio, que son anécdotas un poco curiosas, ¿no? Y cuando en ese año, en 1873, pues Canarias prácticamente era una colonia, colonia más bien española, inglesa. Tan es así, andando el tiempo, cuando Primo de Rivera, y fíjate el brinco que pidió en el tiempo, lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Pero en el brincando en el tiempo y en la historia, cuando llega Primo de Rivera, ya con un dictador nombrado por Alfonso XIII, los Borbones también han hecho cosas curiosas en la historia de España. Cuando desembarca en las Palmas de Gran Canaria, todos las pancartas que veía por allí, de la gente que se dedicaba al tomate y la gente que se dedicaba a la pequeña cosa que tenían, eran en inglés. Dice: yo he desembarcado en Inglaterra. No, usted está en una colonia dominada por los ingleses. ¿Qué le parece?
Que a veces uno piensa que también es verdad que la colonia sigue estando gobernada por los turistas extranjeros, porque hay veces que va uno a un negocio y no habla ni en español.
Es lo que te estoy diciendo. De una manera civilina, Sí, el territorio, la gestión, las ambiciones, porque de la misma manera que los catalanes tienen la ambición de no un eterno retorno, pero sí poner las cositas territoriales en su sitio, pues se está armando una escandalera de mucho cuidado, cuando lo más fácil es que los dos grandes partidos se unan, organicen un nuevo modelo territorial y aquí se acaba el cuento. Pero el cuento nunca se puede acabar desde el momento que sea un solo territorio al que se le dé unas prebendas organizativas y de poder, y lo van a tener los otros. Y luego ahí, mientras eso no se solucione, esto será un conflicto, pero será un conflicto más que nada para aquellos que están protestando con el silencio, y así no se va a ningún lado. Y también es verdad que estamos gobernados o auspiciados, concretamente dentro del Estado español, vamos a llamarlos así, por personajes, sobre todo por el que tiene la voz cantante en la política, que es el presidente del gobierno, Sánchez, que yo creo que él está haciendo un pulso de a ver si es posible hacer llegar al máximo de sus posibilidades. Y eso me lo explicó el otro día leyendo un libro de un filósofo francés que ya no existe, que es Jean Baudelaire. Baudelaire, no Baudelaire el literato. Entonces, aplica la teoría del simulacro y dijo un ejemplo que fue muy ilustrativo. Dice, iba un señor paseando bajo la lluvia con el paraguas bajo el brazo. ¿Ay? ¿Cómo es posible? Y uno le pregunta, ¿cómo es posible que usted empapando de agua y tenga bajo el brazo un paraguas? Y dice, no, es que quiero demostrarme a mí mismo si estoy o puedo estar al límite de mis posibilidades. Y en esas estamos, jugando un poco a ver el poder que se puede tener y agotando todas las posibilidades que se puedan dar para ver si uno llega quizás a un poquitito de, vamos a ponerlo entre comillados, de eternidad, para ser significativo en la historia de un país. Pero yo creo que todas esas cosas es perder un poco el tiempo y perder la visión de las cosas, pero en el fondo son los ciudadanos, aquellos que en realidad dicen que la democracia está en el pueblo. La democracia no está en el pueblo, esa es una frase muy bonita. La democracia, el ciudadano va a votar, pone un voto, muchas veces pone un voto consecuente con un programa político que se ha elaborado en una campaña electoral, pero resulta que todo aquello no se dijo nada. Entonces la democracia no está en el pueblo, la democracia está en muchas veces en el engaño que se le hace al pueblo. Y después se dice, no, es que la libertad es una palabra muy bonita, muy estupenda, pero a lo mejor quien lo puede definir mejor fue Lenin, cuando llegó allí Largo Caballero a ver cómo se podía introducir dentro de la Internacional Comunista, y vio una cantidad de refuerzos de seguridad para llegar al despacho del mandatario soviético, y le dijo, ¿y usted cómo está tan pertrechado y amante de la libertad? Dice, ¿la libertad para qué? Con la libertad no vamos a ningún lado. Aquí se va a algún lado con la fuerza, con el engaño y con el simulacro. Deja la libertad para otro día. Pues digo, son palabras que se manejan con mucha alegría, pero luego dice, pero bueno, si para ir de aquí a allí tengo que pedir permiso, si para pensar tengo que pedir permiso, si no pienso como tengo que pensar y como me obligan a pensar, me meten en la cuneta de la historia. O sea, hay palabritas que hay que darle un sentido político, un sentido lógico, y no estar arrumbándose a conceptos que ya están un poco gastados porque no se usan.
Pues hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad y habría que reflexionar si realmente las democracias liberales, en que vivimos en una de ellas, realmente están fomentando la libertad del ser humano o todo lo contrario, como bien apunta.
Mira, Diego, mientras la libertad que se le dé a la gente es para ir a votar y muchas veces no saber lo que vota, porque hay un 20% que votan porque son de un partido y les importa un pepino que diga el partido lo que diga, y hay otros que van y votan porque hay un programa electoral que les entusiasma, y vas y libremente votas, pero esa libertad muchas veces se traiciona. Entonces una libertad que se traiciona, pero no se puede decir que sirva para nada, ni se puede decir que es el núcleo fundamental de la democracia. La democracia está muy cuestionada, y si no se cuestiona, pues nada, seguiremos así. Yo la cuestiono, desde luego, porque observo todas estas cosas. Por supuesto que yo no soy ningún personaje a quien nadie le tiene que hacer caso. A veces dudo hasta de mí mismo si yo estaré diciendo cosas que no son realidad. Pero como aquí, si vamos a los eslogan políticos que dicen, ya, no se preocupe usted, la verdad está, la realidad, o la verdad está en la realidad. Y la realidad, pues bueno, no tiene nada que ver con la verdad. Por eso estamos en un mar de confusiones, y en parte en la culpa de aceptar esa confusión somos aquellos pues, que estamos conformes con todo lo que nos viene y no somos capaces ni desde dentro de los mismos partidos fomentar el debate, fomentar el contrasentido de las palabras, fomentar el... Oiga, por este camino no vamos a ningún lado. Mientras todo sea una aquiescencia y un aplauso, pues no sé, una libertad un poco confusa y un poquito rara, ¿no?
La libertad es donde reside, ¿no? En el conocimiento. Y cuando más conoces, más libre eres. Pero el conocimiento está cada día más capado. Conocemos lo que quieren que sepamos. Está... Lo que no quieren que sepamos, no lo sabemos. Don Juan Jesús, podríamos estar hablando hasta la tarde, porque la verdad es que estoy escuchándole, estoy aprendiendo mucho, como todos los oyentes.
¿Tú sabes lo único que me ha quedado a mí de todo esto? Aparte de muchas cosas que te quedan, es el humor. Yo el humor no lo he perdido.
Gracias a Dios, gracias a Dios.
Por ahí y todos estos adjetivos que se están dando, la verdad es que te dan risa. Entonces, y aparte de todo eso, hay que tomarse la vida con un poco de humor, porque si perdemos el humor, ya, es que ya hemos perdido todo.
Pasa que reírte...
Hemos perdido la libertad. Hemos perdido... Iba a decir otra cosa, pero no la voy a decir. Si hoy perdemos el humor, pues
pasa que reírte del Gran Wyoming o de Gila o de Tippy Cole está muy bien. Pasa que es que reírte cuando oyes a las declaraciones de un ministro de Cultura, como me pasó a mí esta mañana desayunando, que no daba crédito a lo que estaba oyendo y me entró el ataque de la risa. Digo, esto es que es un chiste,
pero,
¿no?
Pero a veces si te ven reír solo así, dices, oye, ¿este tío qué le pasa? Este tío está un poco oído. No te entienden que te puedas reír, vas por la calle caminando y te ríes.
Se le fue la cabeza.
Esta persona.
Preocupado, ir preocupado por la calle no llama tanto la atención como ir riéndose.
En vez de ir preocupado con el rictus de seriedad en el rostro, vas muerto de risa.
Pues mejor
es. Porque has leído algo que te ha motivado la risa, ¿verdad?
Tú como buen médico sabes que es mucho más agradable y mucho más sano reírse que llorar, así que...
Eso es más claro que el agua.